En Por fin no es lunes.
Creemos que podría ser de la mafia rusa.
Y era miembro de los Boris Zakonia. Las estrellas significan que nunca se arrodillaría ante nadie. En las prisiones rusas llevas la historia de tu vida escrita en tu cuerpo con tatuajes. Si no tienes tatuajes, no existes.
Piel de policía.
Seguro que lo recuerdan, en la última edición de Piel de Policía, el pasado domingo, explicábamos la implantación de la mafia italiana en nuestro país. Y teníamos pendiente, nos lo dijo Carlos, teníamos pendiente hablar de otra estructura mafiosa internacional muy arraigada aquí en España, la mafia georgiana, los Borzakonen, por así decirlo, los capo di capi de los que hablábamos el pasado domingo, de la mafia georgiana, escogieron nuestro país para instalarse a partir del año aproximadamente 2000. Policía y Guardia Civil situaron entonces la lucha contra estas organizaciones como una máxima prioridad y desarrollaron operaciones en Cataluña, por ejemplo, el Levante español, Madrid y Baleares, tan importantes como la Operación Mármol Rojo, ¿verdad, Carlos? Y la Operación Avispa. Buenos días, Carlos Quílez.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime. Pues sí, efectivamente, Cataluña, Levante, Madrid, Baleares, en definitiva España fue escenario, o ha sido escenario de al menos tres de las más importantes operaciones internacionales contra el crimen organizado, mal dicho, de la mafia rusa, porque estamos hablando de mafia estrictamente procedente de Georgia, por lo tanto de mafia georgiana. Digo que se llevaron a cabo estas operaciones para que veáis un poco la envergadura de las mismas. Se llevaron a cabo operaciones en las que participaron servicios secretos de hasta 24 países. Digo servicios secretos al margen de las unidades de investigación policial. Por lo tanto, estábamos ante unos operativos de máximo nivel mundial. Se llevaron aquí a cabo. ¿Por qué? Porque, como bien comentabas, desde el año de los años 2000, 2003, 2004 se detecta primero por Cataluña y después ampliándose a otros puntos de España la presencia de estos mafiosos que venían a hacer qué, fundamentalmente a refugiarse, otros a instalarse, otros a bien vivir y todos a aprovechar una cierta laxitud que entonces existía en nuestro ordenamiento administrativo en España para el blanqueo de capitales, es decir, para introducir de nuevo en el circuito del dinero legal, todo el dinero sucio, el dinero del crimen que ellos habían obtenido, pues a través de qué, pues del tráfico de drogas, trata de blancas y todos los negocios, como por ejemplo el tráfico de armas en los que están implicados. Hemos hablado con Carlos Gil, que es inspector de los grupos UDICO, un experto en crimen organizado en nuestro país, que nos ha hablado de esta mafia que también conoce y contra la que tanto ha luchado. Nos dice que efectivamente hacia el 2003 empezaron a recalar en nuestro país y desde entonces han sido prioridad para investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, de las Policías Autonómicas y, por supuesto, también de la Guardia Civil. Escuchamos al inspector.
La mafia georgiana en Cataluña se detecta y se implanta, por decirlo de alguna manera, en el año 2003, ¿vale? Y además provenía de otros países europeos, provenía de Alemania y Francia. Y entonces tuvo una cosa muy, bueno, que fue muy relevante y por eso fue importante atacarla, ¿no? O sea, intentó infiltrarse en la sociedad civil, o sea, intentó coger realmente los vínculos de mafiosos, ¿no? Es decir, comprar restaurantes, comprar hoteles, otro tipo de comercios y entrar en la sociedad civil.
Es importante este término de sociedad civil. Cuando se refiere el inspector a ella, no solamente se refiere, digamos, a asentarse en nuestra sociedad, sino a que poco a poco inmiscuirse como una especie de metástasis criminal hacia el ámbito de lo político. Como los mafiosos italianos, que como sabéis tienen respecto a los ayuntamientos como una verdadera obcecación, controlar los ayuntamientos porque así controlan los procesos de recogida de basuras, de recogida de aguas fecales, etc., que son procesos que generan una enorme cantidad de dinero para aquellas empresas que son concesionarias de las mismas, ¿no? De los mismos. Por lo tanto, estos georgianos estaban haciendo lo mismo y en este sentido habían tonteado con quien entonces, hace ya pues eso, 20 años, era el subdelegado del gobierno en Barcelona, un individuo que se llama Eduardo Planells, al que quiero hacer referencia porque hace muy pocos días, y esto os lo quiero adelantar, ha sido condenado por aquello de entonces, es decir, por aquel contubernio con los georgianos, entonces apenas de algo más de un año de prisión. En casa de alguno de estos mafiosos aparecieron documentos con el sello y el membrete, en fin, de la subdelegación del gobierno, y parece ser que no queda claro si algunos de los sicarios de estas organizaciones fueron o no fueron, en este sentido, untados por parte de los mafiosos. En fin, dicho esto, dicha esta sentencia y dejada sobre la mesa, volvemos a la explicación de Gil, del inspector Gil. Nos dicen que estos georgianos van y vienen, porque cuando se aprieta allí, aparecen en otro lugar, y cuando se deja de apretar, regresan porque buscan siempre el negocio.
Ahora mismo ha desaparecido porque han habido unas operaciones muy importantes que se han hecho conjuntamente Mossos de Escuadra, Policía Nacional, ¿no? El famoso del colegio, ¿no? De tal, que se ha, pero que, y se han ido atajando con muchas operaciones, y nuestros grupos de la Brigada Central de Crimen Organizado, de lo que es de organizaciones criminales transnacionales, trabajando, o sea, pero de repente ha habido como, hay como un vacío, no hablamos, o sea, no estamos hablando, no lo estamos palpando, no estamos teniendo estadística que nos esté preocupando, que digamos, es que esto es una pasada, es un no parar, ¿no? O sea, eso, pero es que es un fenómeno que tiene la mafia georgiana desde su creación. O sea, aparece, ¿no? Desaparece y reaparece.
Bueno, reaparecen provocando un daño tremendo, porque ahora lo que han llegado a nuestras principales capitales, y estoy pensando en Valencia, estoy pensando en Madrid, con datos muy escandalosos, y por supuesto también en Barcelona y en Tarragona, han regresado lo que yo denominaría, o lo que la policía viene a denominar como los soldados de la mafia georgiana, que no son otros que los protagonistas de un porcentaje alto, muy considerable, de los robos en viviendas, tanto ocupadas como desocupadas, de nuestro país, sobre todo en segundas viviendas, ¿no? Que se atribuyen a estas células, a estos comandos atomizados, como nos explica Carlos Gil a continuación, cuyo dinero después blanquean de una forma casi compulsiva.
Pero como Carlos, entiendo entonces que estas organizaciones, la mafia georgiana, procede de una manera mucho más sigilosa, a lo mejor, ¿no? Menos evidente que la italiana.
Sí, bueno, yo te diría que de una forma más sigilosa que la italiana, por lo que respecta a los capos.
Claro.
Lo que es la tropa, no. Lo que es la tropa es de una
explicitud
criminal,
¿no?
Y de una violencia tremenda. Yo, es decir, el capo di capi italiano, sí, alardea mucho más que estos borzaconen, cuyos nombres solo conocen ellos. En muchos casos ni la policía llega a saber. Es decir, no ostentan, mantienen una situación de absoluta reserva respecto a la policía, y sobre todo reserva que les permiten pasar como grandes empresarios para comprar sobre todo restaurantes y locales de fiesta nocturno, claro, que son los ámbitos donde más y mejor saben blanquear el dinero. Escuchamos a Gil.
Sobre todo el tema de la mafia georgiana es muy importante porque, claro, son muchos grupos que trabajan en equipos, 3-5 personas, ¿no? Vale, roban, bueno, es lo que hablamos. Sobre todo la comisión de delitos contra el patrimonio y luego blanqueo de capitales. Ellos reinvertir el dinero pues en negocios o bien en Georgia o bien aquí han comprado restaurantes, han tenido compra de inmuebles.
En la operación Avispa, que se llevó a cabo durante estos años 2005, 2006, 2007, y que tan importante fue y tanto supuso para el prestigio de las policías españolas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, también para la Fiscalía Anticorrupción y para la Audiencia Nacional, os he de decir que en algunas ciudades, como por ejemplo en la de Barcelona, se detectó la compra de hasta 25 restaurantes grandes y pequeños por parte de estas organizaciones. Buena parte de los restaurantes de la populosa Rambla de Barcelona, que muchos de los oyentes conocerán o han oído hablar o la conocen porque han paseado por ella,
25
y demás, eran
restaurantes.
Sí, eran propiedad de estos individuos porque resulta fácil, donde se ha producido un día de ingresos, que te diría yo, de 2.000 euros en consumiciones, incorporar 5.000 más y, claro, colarlos a los efectos de cualquier investigación o inspección de orden tributario, ¿no? Bueno, son tipos muy especiales, personajes como Zahar Kalashov, un borzaconen, como por ejemplo Tariel Oniani, como Malchas Tetruashvili, personas que fueron detenidas en nuestro país, algunos después, porque alguien, y no quiero citar nombres porque no hay pruebas, pero alguien les daría el agua, alguno de ellos, para que se escapasen, forman parte forman parte ya de la historia de nuestro país. Acabo con dos reflexiones, una en boca del inspector del Audico, Carlos Gil, en relación a una cuestión que ya es un tópico en la sección, pero lo tengo que volver a repetir, y es que el negocio de la marihuana es el caramelito que todos buscan. También los georgianos, que entre robo y robo y blanqueo se dedican también al cultivo de la marihuana.
pueden haber ahora determinados grupitos de georgianos que puedan a lo mejor estar empezando a ver que lo del tema de la marihuana es importante, como los, todos los demás grupos, que es lo que, a lo que están tendiendo, pero que en principio su especialidad seguía siendo los delitos contra el patrimonio y el blanqueo de capitales.
Y esa segunda cosa que me vas a permitir,
¿sí? Una
pequeña licencia, es para hacer un homenaje en 5 segundos a don David Martínez Madero, el malogrado fiscal anticorrupción don David Martínez Madero, persona que prácticamente se dejó la vida en la investigación, en la lucha, gastando, provocando un desgaste tremendo para él y para su familia en las indagaciones contra estos mafiosos. Su nombre salía en las intervenciones telefónicas, lo querían matar de 25 formas diferentes. Desgraciadamente falleció en un avión regresando de unas jornadas anticorrupción internacionales en el aeropuerto de Milán. Una persona que fue mi amigo del alma, con el que trabajé y con el que he descubierto muchísimas cosas del crimen. Vaya por adelantado este pequeño homenaje que esta sección de hoy quiero ofrecer a la memoria de David Martínez Madero.
Claro, los hombres que luchan o investigan y quieren conocer cómo actúan los criminales. Es que esto me hace recordar también lo que ha ocurrido esta semana con un periodista, ¿no?, holandés, especialista, uno de los más importantes especialistas en el crimen organizado, que ha sido tiroteado y han detenido a 3 personas. El peligro de pisar determinados charcos, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuidado que estamos hablando de Holanda, ¿eh? No estamos hablando de la Colombia de Pablo Escobar, que allí estaba al cabo de la calle. En fin, y todos lo conocemos, lo que ha sucedido en México, ¿no?, la cantidad de periodistas asesinados. No, en nuestra Holanda y europea Holanda, los cárteles que se dedican fundamentalmente al tráfico de éxtasis y a otras sustancias, se las gastan así, porque la mafia es así en todo el mundo. Y este hombre, pues, no está muerto de milagro, las heridas son gravísimas. Una persona ya veterana, que llevaba más de 30 años investigando la verdad y sobre todo desenmascarando a toda esta gentuza, que, por cierto, estas organizaciones están en perfecta coordinación con las organizaciones que trabajan en España.
Claro.
Tú me pasas éxtasis, tú me pasas LSD y yo desde España te paso marihuana, ¿no? Por tanto, bueno, mafias hay en todos los lugares y desde luego nuestro homenaje también a este periodista y los ánimos a su familia.
Oye, Carlos, desde el principio percibimos que hay movimiento a tus espaldas. Hay una alegría que no es habitual los domingos cuando conectamos contigo. Y esto se debe a que estás en la Semana Negra de Gijón, es decir, estás en tu salsa, ¿no? Estás
rodeado de
colegas, de escritores, de periodistas,
de libreros, de editores. Es un ambiente extraordinario. Para mí el certamen, ya hace más de 20 años que cuando no he sido finalista o he sido jurado, he sido ponente o he presentado libros, y efectivamente estoy aquí en Gijón en esta nueva edición. Para mí el certamen de novela negra más importante del país, más abolengo, en una ciudad maravillosa.
Claro.
Yo estoy enamorado de Gijón.
Claro.
Y a esta hora aún no hemos trabajado el mundo de la sidra, pero te aseguro que en breve daremos cuenta como es menester.
Bueno, ni Gijón se libra de las altas temperaturas, así que a la sombra y siempre fresquita, ¿eh?
Ahí estaremos.
Carlos Quílez, un abrazo grande. Cuídate mucho y disfruta, que sé que estás disfrutando ahí.
Lo estaremos, gracias.
En Por fin no es lunes, Piel de Policía.